lo que debieran ser los aspectos y los frutos de una nueva vida en el creyente al ser este en Cristo una creación nueva. Y en este sentido, el último día, pues, estudiábamos lo que significaba vivir en la carne, en el viejo hombre, en el hombre adámico caído, y lo que significaba vivir en el espíritu, en el hombre nuevo, en definitiva, en Cristo. Y dice la última parte del verso 9 del capítulo 8: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Bien, esto enlaza con lo que hemos leído hoy, porque el verso 10 en Reina Valera del 60, que es donde yo he leído, dice: pero si Cristo está en vosotros, tiene una relación vinculante con todo lo anterior. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, una traducción, digamos, más cerca o cercana al sentido del original, es la que se hace en el Nuevo Testamento interlineal, que en lugar de traducir "pero si Cristo está en vosotros", traduce "más si Cristo está en vosotros". Con esto entramos en un aspecto bastante interesante, y es que a la luz de lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí en esta carta que escribió a los creyentes en la ciudad de Roma, en una época importante de la historia del cristianismo y de la historia del Imperio Romano, hay algo que tiene que ver con algunas de las preguntas que se formulaban en el coloquio que tuvimos el último día acerca de la realidad, digamos, esencial de Dios. Hablar de la realidad esencial de Dios es una manera muy imperfecta de hablar de lo que yo quiero decir. Entonces voy a decir un vocablo que luego explicaré. Aunque quizá ya estamos acostumbrados al lenguaje y lo entendemos, hay que hablar de la realidad ontológica de Dios. Es decir, la ontología es aquello que estudia la esencia del ser, ¿no? Y en el caso de Dios sería el ser con mayúscula, por ejemplo, pues de filósofos creyentes, o incluso de filósofos ateos, pero que cuando hablan del ser con mayúscula no hacen una referencia a Dios, sino al hombre, como ocurría, por ejemplo, pues con los enciclopedistas, ¿no? Sobre todo de la escuela francesa, con Diderot y con otros tantos de su época, que elevaron la razón al nivel de omnisciente y prácticamente las capacidades del hombre a nivel sin límites. Bueno, pues en esta presentación, digamos, de la esencia, de la realidad de Dios, hablábamos en el coloquio del último día de que hay que procurar, no intentar separar lo que Dios unió. Aunque yo estoy citando ahora un texto fuera de contexto, el texto que cito, lo que Dios unido que el hombre no lo separe, se refiere al matrimonio, lo hago a manera de ilustración. En la revelación de Dios, lo que Dios presenta como uno, no tenemos ningún derecho los seres humanos a dicotomizarlo y a dividirlo. Y estoy hablando de que Dios se lo presenta como Elohim, como uno en el que hay varios, y eso no cuestiona para nada la identidad del Padre con Dios, la identidad del Hijo con Dios, la identidad del Espíritu Santo con Dios, pero ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo, la Biblia revela que son uno. O dicho de otra manera, en un lenguaje que yo utilizo, digo que yo utilizo porque no lo utiliza nadie en España más que yo, o porque no les gusta, o porque están en desacuerdo con él, pero lo han utilizado otros hombres a lo largo de la historia, no exactamente como lo utilizamos a veces aquí, pero de una manera muy parecida, es considerar a Dios como una persona colectiva, es uno en el que hay varios, ¿no? Bien. Pues hay una cosa curiosa. Es decir, la identidad de una persona como creyente, como aquella persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que es una nueva creación en el hombre nuevo, que es Cristo, y que además es el único hombre nuevo, y además es el hombre escatológico, es el último hombre de la historia. Es el último hombre de la historia de los hombres y el último hombre de la historia de la salvación, que trasciende la historia de los hombres, como vamos a ver, si el Señor lo permite, en el tema que tendremos en el retiro en paz. Pues dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y la referencia es al Espíritu Santo, no es de él. O sea, el sentido de identidad y de pertenencia a Dios pasa por tener, habitando, morando en la esfera de nuestra intimidad, y me refiero no solo a la esfera de la intimidad, digamos, no material del hombre, no solo a la esfera de la intimidad de lo que la Biblia llama el corazón del hombre, pero en el sentido, digamos, de aquella realidad que integra dentro de sí misma la esfera del espíritu, la esfera del neuma del espíritu y la esfera anímica, la esfera del alma. Es decir, pero no se puede decir espíritu más alma igual corazón. Eso teológicamente no es asumible. Pero sí se puede decir que esa esfera de la intimidad que se llama corazón se nos presenta en dos dimensiones, una enigmática y otra psíquica. Pero que no las podemos separar. Es decir, no las podemos separar. Que una tiene que ver más con la esfera de lo noético, de los pensamientos, y la otra tiene que ver más con la esfera de las emociones y de los sentimientos. Pero que todo eso es una unidad en esa esfera de la intimidad, y a eso se llama corazón. Entonces, no solamente una persona es creyente cuando tiene conciencia de que en ese corazón habita el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, sino que en la esfera de su intimidad también biológica y somática también habita el Espíritu de Cristo. Porque el corazón habita en la esfera de nuestra intimidad en todos los sentidos que la queramos ver. Porque la relación también entre lo orgánico en nosotros, lo material, lo biológico, lo somático, de soma, cuerpo, la relación entre esto y lo espiritual, lo anímico, el espíritu, el alma, el corazón, es una relación tan estrecha que nosotros tampoco la podemos separar. Y que solamente con la muerte se separa de una manera parentética, es decir, como un paréntesis, pero que se separa para volver a unirse cuando la salvación esté completa. y la salvación estará completa cuando la redención alcance plenamente a la materia, a nuestra biología, a nuestro cuerpo, y no solamente a la materia de la que estamos hechos los seres humanos, sino a toda la materia de toda la creación cósmica de Dios, que será reconciliada con Dios, que tiene que ser reconciliada con Dios. Bien, pues tener el Espíritu Santo a la luz de lo que es la teología paulina es exactamente que tener a Cristo en la esfera de nuestra intimidad. Creo que notemos esto, ¿eh? Es decir, es exactamente igual que tener a Cristo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la referencia es al Espíritu Santo en todo el contexto, no es él. Mas si Cristo está en vosotros, por lo tanto, está claro, ¿no? Es decir, tener el Espíritu Santo es tener a Cristo viviendo en la esfera de nuestra intimidad, pero no de manera simbólica, sino de manera real. No de manera simbólica, no que el Espíritu Santo representa a Cristo dentro de nosotros, sino que el Espíritu Santo vive en la esfera de nuestra intimidad porque Cristo vive en la esfera de nuestra intimidad. Y no hay diferencia. Y vamos a verlo, vamos a ver algunas citas importantes, ¿no?, que clarifican esta cuestión. Y luego vamos a ver un texto que lo estudiamos pocas veces, pero que tendríamos que recordarlo más, precisamente para no intentar dicotomizar, dividir la unidad en la que Dios se nos revela como el supremo hacedor, como el creador de todas las cosas, como el autor de la primera creación y como el autor de la segunda o nueva creación. Vamos a ver qué significa tener el Espíritu, y vamos a ver que tener el Espíritu es igual que tener a Cristo en la esfera de la intimidad. Vamos a ver una cita. Primera de Corintios, que la conocemos, lo hemos estudiado en su día, capítulo 3, verso 16. Aquí, en este texto que vamos a leer, Pablo habla de el Espíritu de Dios en la esfera de una colectividad que se llama Iglesia. Pero, que afinando más, bíblicamente, se llama Cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo, que es la Iglesia, es Cristo. Y dice, el verso 16 del capítulo 3 de 1 Corintios, no sabéis, aquí no está hablando a nivel de individuo, sino de la Iglesia como una colectividad que forma un cuerpo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por lo tanto, como tal colectivo, como cuerpo de Cristo y como Iglesia, en el centro del corazón de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mora, vive, habita el Espíritu de Dios. Vamos a seguir viendo citas. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 19. Aquí se pasa a estudiar ya qué relación tiene cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro de la Iglesia, con ese Espíritu Santo que vive en el corazón de la Iglesia. Y vamos a ver cómo también vive en el corazón de cada miembro del cuerpo. Entonces, 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ignoráis que vuestro cuerpo, ahora ya no estamos hablando de la esfera de la intimidad no material, sino de la esfera de la intimidad orgánica, biológica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que no he leído, no lo he leído porque no está en ningún original antiguo, ya que el texto en lo que hoy conocemos, de manuscritos más antiguos, no aparece el cual están vosotros. Es una añadidura que es bíblica correctamente, pero es una interpretación hermenéutica correcta, pero no es original esa frase. Ahora, como interpretación es correcta, correctísima, ¿no? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, así que ya el Espíritu morando no ya en el corazón de la Iglesia, sino en la esfera de la intimidad de nuestro propio cuerpo, de nosotros. Vamos a leer otro texto muy importante que lo tenemos delante, que es el verso 9 de Romanos 8. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Hay que leer: mas vosotros no vivís en la carne, en el hombre viejo, en el hombre adámico, sino según el Espíritu. Hay que leer: sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora o habita en vosotros. Entonces aquí tenemos ya el Espíritu Santo habitando no en la esfera de la intimidad orgánica, sino en la esfera de la intimidad, digamos, anímico-espiritual del hombre, en el corazón del hombre, como dimensión no material del hombre, como aquello que específicamente nos da el sentido de identidad como persona. Porque el cuerpo es mío, yo no soy del cuerpo, el cuerpo es mío, y yo no soy materia, pero tengo un cuerpo a través del cual se expresan pensamientos, sentimientos, vivencias. Es decir, es un tabernáculo, como emplea el apóstol Pablo en 2 Corintios, una casa, una tienda de campaña temporal. Por eso tiene que ser transformado y cambiado por otro tabernáculo o otra casa permanente, que será también somática, que será corporal, pero que no dependerá su vida, como la del cuerpo que tenemos ahora, de carne y sangre, sino que dependerá del Espíritu. Será un cuerpo neumatizado, un soma neumaticón, que dice el apóstol Pablo. Ya vamos viendo cómo el Espíritu de Dios, corazón de la Iglesia, en el centro de la esfera de nuestra intimidad orgánica, en el centro de la esfera de nuestra intimidad espiritual, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver algo todavía más importante: el Espíritu Santo en el centro de nuestro yo, de aquello que nos define en Cristo como nueva creación. La cita está en Gálatas 2:20 y la voy a decir de memoria porque es un texto que lo conocemos todos. Lo que nos interesa más de ese texto es, dice el apóstol Pablo, hablando de su experiencia de conversión y de su experiencia de desarrollo de la salvación a lo largo de su vida, por lo tanto de su experiencia de santificación. Porque el desarrollo de la salvación es la historia de nuestra experiencia de santificación en Cristo. Que Cristo no fue solo hecho por nosotros salvación, redención, justificación, sino también santificación, ¿no? Es decir, no se nos ha salvado solo para que podamos tener una realización inefable y trascendente en Dios. Que eso va a ocurrir y lo tenemos seguro. Se nos ha salvado para que mientras que estamos en el camino, nuestra vida glorifica a Dios en la medida que en nuestra vida se va desarrollando un proceso de santificación conforme a la voluntad de Dios. Que eso significa obras que sean expresión de aquella vocación a la que nosotros fuimos llamados. Bien, pues dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, yo, lo que define mi identidad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vemos cómo habitar en mí el Espíritu Santo es exactamente igual que habitar Cristo en mí. Exactamente igual. Cristo es Dios. La respuesta bíblica es sí. El Espíritu Santo es Dios. La respuesta bíblica es sí. Dios vive en mí. Y como Dios vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí, porque Dios es Espíritu en esencia, y Cristo vive en mí. Pero vamos a ver todavía más cómo el Espíritu Santo, se dice, habita en nuestros corazones, lo que decíamos antes, para ver una cita. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 22, y luego en Gálatas 4:6, que dice lo mismo. Pero vamos a leer 2 Corintios 1, 22. Leemos el 21 para coger el hilo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, son las primicias del Espíritu en nuestros corazones. Y en Gálatas 4:6 se especifica esto mismo, pero quizá se clarifica un poco más, no lo podemos entender mejor. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a la esfera de vuestra intimidad, el Espíritu de su Hijo. Así que cuando hablamos de Cristo en mí, del Espíritu del Hijo en mí, del Espíritu Santo en mí, estamos hablando de la realidad de Dios como Espíritu en mí. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que es traducido literalmente Padre, Padre, o Abba, Abba, que además es un término que la traducción de padre queda corta, porque en realidad es un término muy entrañable, como el que dirige un niño pequeño a un padre al que quiere, porque es un diminutivo de padre, de tipo, digamos, muy cariñoso, significa papaíto, que nos puede parecer a veces como no muy apropiado, ¿no? Pero eso es el clamor del Espíritu Santo desde la esfera de nuestra intimidad hacia Dios. Y ese clamor, que a lo mejor nosotros no hacemos conscientemente, vamos a ver cuando avancemos más en Romanos, desde qué parte de la esfera de nuestra intimidad se realiza, aunque nosotros con nuestros labios no lo hagamos nunca. ¿Y quién lo realiza? Bueno, pues según el versículo 10 se nos plantea lo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y volviendo a recordar el final del versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cabe la posibilidad de que uno se pregunte, ¿cómo sé que el Espíritu de Cristo mora, vive o habita en mí? ¿Cómo lo sé? Y el versículo 10 tiene la respuesta. Por dos cosas. Lo sé por dos cosas. Y si esas dos cosas las percibo y están claras en mi conciencia, no puedo tener la mínima duda, sea lo que sea mi realidad, de que el Espíritu de Cristo vive en mí, que soy de Cristo, que soy una creación nueva, que tengo la justificación y la salvación y todo lo que haya que devenir después como consecuencia de esta realidad. Las dos cosas son, primero, el que yo me dé cuenta el cuerpo está muerto a causa del pecado. El que yo tome conciencia de que si el Espíritu de Cristo vive en mí, el hecho de que el Espíritu viene a la esfera de mi intimidad, viene para darme luz y para que yo entienda, conozca lo que antes no entendía ni conocía. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2 que el hombre natural, el hombre en el original es el hombre psíquico, en algunas versiones traducen el hombre animal, que no es ninguna barbaridad porque un ser animal es aquel que tiene alma, está animado por un alma, ¿no? O sea que la palabra animal no es ninguna palabra peyorativa, la hemos hecho nosotros peyorativa, es una palabra muy bella. Los animales son los que tienen alma, ¿eh? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquel que es creyente y tiene el Espíritu de Cristo sí puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque ese Espíritu es el que da luz a su mente, a su entendimiento, a su propio espíritu para discernir lo que en otras circunstancias no se puede discernir. Y lo que discierne un creyente es que su cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Esto qué supone? Primero, que el creyente entiende que en la muerte de Cristo y en el cuerpo de Cristo murió su propio cuerpo. Eso por una parte. Y eso ya lo hemos estudiado. Lo estudiamos en el capítulo 7 y dimos alguna cita del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué es lo que ocurre en el momento que muere Cristo en la cruz? Y fijémonos ahora en la muerte de su cuerpo, porque no hay más muerte en la cruz que la muerte del cuerpo de Cristo. Es decir, el espíritu no muere, pero el cuerpo sí muere. Entonces, ¿qué pasa en esa muerte de Cristo y en ese cuerpo de Cristo que muere? Que en ese cuerpo de Cristo que muere están muriendo de manera real, no simbólica, los cuerpos de toda la humanidad caída. Él muere la muerte de todos y cada uno de aquellos que estamos sujetos a la muerte. Dice en Romanos 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero esto, dicen algunos comentaristas, y lo dicen con razón, no es una metáfora. Esto es una realidad. Y si no creemos en esa realidad, entonces estamos lejos de poder entender la importancia que tiene nuestro cuerpo en nuestro devenir en esta vida como creyentes que tenemos que dar un testimonio. Por eso en el capítulo 12 de Romanos se nos va a exhortar a cómo tiene que funcionar nuestro cuerpo como creyentes en relación con el funcionamiento de nuestra mente. Es decir, que el cuerpo es algo muy importante porque es nada menos que el templo donde habita Dios, el nuevo templo donde habita Dios. La historia de la Biblia es que Dios quiso habitar entre los hombres en un templo, y en primer lugar se apareció en un lugar llamado Betel, que significa casa de Dios, ¿no? Y la experiencia de un hombre como Jacob, cuando tuvo aquella visión, cuando huía por miedo a que su hermano le matase por haber robado la primogenitura a su hermano y haber engañado a su padre, cuando se detuvo en un lugar una noche para dormir y tuvo aquella visión de la escala de Jacob, que era una escala que unía la tierra con el cielo y ángeles que bajaban y subían, y allí tomó conciencia de una realidad que él antes no tenía conciencia. Dice, esto es casa de Dios, Betel y puerta del cielo. Y Dios estaba aquí. Y yo no lo sabía. esa visión de Jacob le sirvió al Señor Jesucristo para ilustrar nada menos que su segunda venida. Y además, si recordamos un poco el Evangelio de Juan, fue lo que le recordó a Natanael y lo que Natanael le permitió tomar conciencia y hacer aquella exclamación de tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Comunicación. Bueno, pues sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, este cuerpo que tenemos nosotros, que después de la caída es carne, de donde nace el cuerpo del pecado sea destruido, sea dejado inactivo, hecho ineficaz, quiere decir, a fin de que no sirvamos más al pecado. Luego, el primer punto de referencia para que un creyente tenga conciencia de que es creyente, que sepa, que entienda, que comprenda, que en la muerte del cuerpo de Cristo, su cuerpo estaba siendo crucificado, su carne, allí. Pero hay otra dimensión de esta muerte del cuerpo, porque dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. La palabra muerto aquí significa cadáver. Sabemos que para muerte se emplean términos distintos en el Nuevo Testamento. Para cadáver, que es el término necros o necrosis, por eso cuando se hace una autopsia, en términos médicos, la gente conoce el examen de un cadáver para intentar verificar cuál fue la causa de la muerte. Un aforismo de medicina que dice que el cadáver dice siempre la verdad. O sea, un cadáver guarda el secreto más profundo que la policía más inteligente no pueda descubrir. Siempre el cadáver, si quien lo examina tiene experiencia y sabiduría y conocimiento, que encuentra la causa de la muerte. El cadáver dice la verdad. Es decir, por eso, y esto no tiene nada que ver, ningún crimen puede quedar impune. Es como si Dios hubiese querido escribir en aquel que murió la razón por la que le mataron. ¿Y de qué manera le mataron, ¿no? Por eso las autopsias juegan un papel tan importante en los juicios y deciden tantas sentencias, ¿no? Porque el cadáver dice siempre la verdad. No hay más. Y luego los adelantos de la ciencia y de la genética, no ya los cadáveres, sino los restos que queden, a veces insignificantes, solamente un hueso de un cadáver puede decir la verdad de la muerte de una persona, ¿no? Y la edad que tenía, y casi el momento en el que murió, y en qué circunstancias lo hizo. Bueno, pues el tomar conciencia de que nuestro viejo hombre, nuestro cuerpo, murió con Cristo clavado en la cruz, pero que actualmente este cuerpo que tenemos desde el punto de vista de la salvación es un cadáver. Es un cadáver. No se emplea aquí el término muerte en el sentido del instinto de la muerte, de lo tanático, sino de que somos un cadáver y en Cristo estamos muertos. Pero por otra parte, la carne, en lo que nos queda de devenir o de vida, sigue funcionando en nosotros. Y hay una confrontación dialéctica profunda entre la carne y el espíritu, que se presenta en Romanos y se presenta en Gálatas, especialmente en el capítulo, la lucha entre la carne y el espíritu. Pero por una parte, la carne todavía está ahí para hacernos pasar, circunstancias desagradables en nuestra vida, que que son malas para nosotros y malas para nuestro testimonio y que no glorifican a Dios. Pero también tenemos el Espíritu que nos ayuda para poder vencer esas cosas. O sea, no estamos desamparados como lo estábamos cuando no éramos creyentes y el Espíritu de Dios no vivía en nosotros, ¿no? Es decir, que en el centro de la esfera de la intimidad de ese cadáver está el Espíritu de Dios, que significa la vida, no la muerte, sino la vida. Luego, la primera cosa para verificar si somos creyentes es si tenemos conciencia de esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa? Primero, conocer que hemos muerto con Cristo en la cruz. Y segundo, reconocer que a pesar de esto, la carne todavía en nuestra vida puede generar muerte y pecado. Y la segunda cosa, y no menos importante, es la siguiente. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, hay aquí discusiones acerca de qué tipo de Espíritu habla. Porque claro, en todos estos pasajes, pues se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, pero también se habla del Espíritu del hombre. Y aquí para mí, respetando las opiniones de quien lo vea de otra manera, aquí está hablando de que el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro Espíritu vive porque está informado ahora por el Espíritu de Dios. Más bien la traducción más literal sería, más el Espíritu vive a causa de la justicia, sería, el Espíritu es vida a causa de la justificación. O dicho de otra manera, el apóstol Pablo presenta lo que es el devenir humano, lo que es nuestra historia, desde el punto de vista, digamos, biológico y desde el punto de vista también psicológico. Dicho en términos científicos, sería desde el punto de vista psicosomático, pero desde el punto de vista de la esfera de lo no material y de lo material, ¿no? Del alma y del cuerpo. Este devenir nuestro ocurre que en este devenir hay una confrontación entre la carne y el espíritu, pero nuestro espíritu ahora está informado por el Espíritu de Dios y por lo tanto el Espíritu es vida a causa de la justicia, a causa de que hemos sido justificados en esa muerte de Cristo. Y entonces, añado una cosa muy importante, y muy fundamental en esta epístola a los romanos, pero antes de que pasemos más adelante, voy a leer algo que yo apunté hace muchísimos años en un Nuevo Testamento en griego en cuanto a este texto que he intentado explicar en la medida que yo pude. Una nota que tiene que ver con la inmanencia y la trascendencia del Espíritu. Luego lo explicaré. Inmanencia es lo que ocurre ahora. Trascendencia, lo que va a ocurrir después, ¿no? La nota que yo puse hace muchos años, digo esto porque al volver sobre esto y volver otra vez, casi por casualidad, a encontrar ese Nuevo Testamento griego, no sé por qué me dio, porque no todos los Nuevos Testamentos griegos son de las mismas ediciones, las mismas cosas, ¿sí? A comparar unos textos con otros, ¿no? Hay una edición que yo prefiero del Nuevo Testamento, en griego, y mirando esto, la nota dice, la redención en el momento soteriológico presente, ya sé que esto es un barbarismo detrás, pero es fácil de explicar. La redención en el momento como se nos aplica la salvación ahora, soteriológico viene de sotería salvación, la redención en el momento soteriológico presente se aplica básicamente, digo, dinámicamente al espíritu, a la esfera del espíritu, y en la resurrección se aplicará al cuerpo. Ahora se aplica fundamentalmente al neuma, que es el que me informa y me da la vida, y luego se aplicará plenamente al cuerpo en la resurrección. Y cuando se aplique plenamente al cuerpo será cuando la salvación estará completa. La tenemos ya, pero tiene que verificarse en el tiempo y tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Y el momento actual es que el Espíritu de Cristo vive en nosotros y está transformando la esfera de nuestra intimidad no material, pero va más allá de esa transformación. Afecta también a nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a ver. Por eso, respecto del cuerpo, vamos a ver lo que es el Espíritu en su acción inmanente, cómo ahora actúa sobre nuestro cuerpo el Espíritu, y en su acción trascendente, cómo va a actuar en el futuro, cuando llegue el momento que Dios determine sobre nuestro cuerpo el Espíritu. Bien, pues entonces, teniendo esto en cuenta, pasamos al verso. Y si el Espíritu, aquí ya, aunque lo ponga en nuestra Biblia con mayúscula, no importa, en el original no hay mayúscula, pero está claro por el contexto que se refiere al Espíritu de Dios. Por eso los traductores lo ponen con mayúscula para que se cambie, ¿no?, el sentido de la Escritura. Y si el Espíritu es aquel que levantó el hecho de levantar, tiene el sentido siempre en el Nuevo Testamento de resurrección, sobre todo en el contexto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, de los cadáveres, fijémonos que no dice del muerto Jesús de Nazaret, pluraliza de los muertos, porque en la cruz del Calvario murió Jesús de Nazaret y en su muerte hemos muerto todos. Luego murieron, luego si uno murió por todos, como dice Pablo en 2 Corintios, todos murieron en él. Por eso dice que le levantó de los muertos. A nosotros no nos levantó todavía en ese sentido de los muertos, pero nos levantará, porque en Cristo ya estamos levantados. Y si esto no lo apreciamos de una manera vinculante, tendremos una visión miope de lo que es la profunda dimensión de lo que es la salvación. Y tampoco valoraremos lo que tiene el papel que juega nuestro cuerpo en nuestra vida. Y entonces caeremos en una especie de sistema religioso que solamente termina en una especie de actitud beatífica, ¿no?, donde que el alma, ¿no?, que se salva. Lo que se salva son las personas de manera integral. Si la palabra alma la traducimos por persona, que se puede traducir, bien. Pero si la traducimos solo como una instancia de nuestro ser, traducimos mal, ¿no? Bien. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos, de los cadáveres, a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret, Cristo es Mesías y Jesús Salvador. Está hablando de un hombre que era el Mesías, que murió en una cruz y que por el poder del Espíritu de Dios fue levantado entre los muertos. Y no hay contradicción entre esto, dice Juan Calvino, y creo que dice bien, y entre aquello que Jesús dijo en su día, cuando hablaba como Hijo de Dios, que tomó un cuerpo y una persona para ser su mano, que fue Jesús de Nazaret, como personaje histórico, cuando él decía, respecto de la muerte y de la resurrección, tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverlo a tomar. Porque quien levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu de Dios, y Cristo como Dios podía decir: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero como tal personaje histórico que murió, Jesús de Nazaret, fue levantado de entre los muertos con el poder del Espíritu de Dios. Bien, entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos, ahora que son mortales, porque podemos morir, pero que ya murieron como cadáveres en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí hay dos posturas. Los que dicen, bueno, esto se refiere a la resurrección futura de los creyentes, siempre, pero amados. Es decir, si se refiere solo a la resurrección futura de los creyentes, querría decir que el Espíritu de Dios solo tiene un efecto trascendente para el cuerpo de los creyentes en el futuro. Pero es que el apóstol Pablo no está diciendo que vivificará en el futuro, sino que más bien está hablando de una vivificación que ya se da ahora y se completará más adelante. Por lo tanto, la acción del Espíritu de Dios sobre nuestro cuerpo no es solo una acción para el futuro, sino que es una acción ya en el presente. Y realmente cuando hablamos de que el Espíritu obra dentro de nosotros, lo podemos circunscribir solo a la esfera no material de nuestra persona, y dejamos al cuerpo fuera de esa influencia cuando resulta que nuestros cuerpos, nos dice la Biblia, que son nada menos que templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde puede habitar el Espíritu de Dios? En un templo en el que no actúa y en el que no transforma cosas. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora y habita ya en vosotros. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, al hombre viejo, al hombre caído, para que vivamos conforme a la carne, o según los principios del hombre caído, de la vieja naturaleza, del Adán caído, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí se puede entender de dos maneras. Primero, que los que viven conforme a la carne, y según a la carne, de manera permanente, no tienen el Espíritu de Dios, no son creyentes. Y por lo tanto, aunque todo el mundo va a resucitar en el futuro, unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Y no va a ser igual la resurrección de unos que la resurrección. Para algunos habrá resurrección de vida y para otros habrá resurrección de muerte, que será la eterna separación de Dios. No figuras tan textas de las predicaciones medievalísticas, sino separación eterna de Dios, que es lo que expresa realmente el Nuevo Testamento, y en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo primero, eso queda suficientemente claro, ¿no? Bien, entonces se puede entender como aquellos que nunca fueron creyentes y su devenir es la muerte, lo dramático, o aquel creyente que vive dejándose llevar por los impulsos de la carne, lejos de la voluntad de Dios, con rebeldía someterse a esa voluntad de Dios. Dice Juan Calvino, yo no lo rubrico totalmente, pero lo pongo como ilustración, que estos son los que contristan el Espíritu de Dios. Yo creo que se acerca a lo que quiere decir la Escritura. Yo no lo asumo plenamente porque no estoy seguro de poder asumirlo plenamente, pero respeto ese pensamiento porque puede ser iluminador, ¿no? Es decir, porque es muy difícil explicar qué significa, no podemos explicar qué significa contristar al Espíritu de Dios, contristar al Espíritu, pero es una cosa muy seria delante de Dios, ¿no? Es una cosa muy seria. Creyentes que pueden vivir en esa lucha, guiados más bien por el viejo hombre todavía, que vamos empujándonos de él mientras que nos revestimos de nuevo, según la imagen dinámica de Efesios, ¿no? Despojándonos como de un vestido, del vestido viejo, tomando el vestido nuevo, o personas que nunca fueron creyentes. El creyente va a tener vida eterna, a pesar de que su vida no glorifique mucho la voluntad de Dios, va a tener vida eterna. Pero va a vivir esta vida de una manera muy pobre. Puede ser escándalo para muchos y su vida no va a tener una realización en Dios. Y tener una realización en Dios no significa que todos están contentos, todos sonrientes, todos están felices, porque se puede tener una realización en Dios sufriendo mucho y grande. La experiencia cristiana no es un camino de rosas, pero es un camino que conduce a una realización plena. Y se puede tener una realización plena y ser un cristiano triste, por muchas razones, por muchas razones. Es decir, lo que se mueve en el corazón del creyente es una cosa, y lo que expresa a través de los sentimientos es otra, que puede ser diferente, ¿no? Un creyente puede sentirse
sea, sentir alegría en el corazón y tenerla en el rostro. Pero puede tener gozo en el corazón y lágrimas en el rostro. Y eso hay que entenderlo, porque eso es un precio que hay que pagar, ¿no? El apóstol Pedro fue alguien que profundizó como nadie esto, hablando del sufrir como Cristo. Y el sufrir como cristianos en el ámbito del mundo que nos toca vivir, en medio del cual estamos, incluso en nuestro propio ámbito como creyentes, ¿no? O en nuestra propia familia, o en nuestra propia vida, de muchas maneras. Dice, así que hermanos, vosotros somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. La vida de un creyente, en dimensión, digamos, carnal, es muerte. Es muerte. A pesar de que en él existe el espíritu de la vida, ¿no? Muerte en cuanto a que sus obras se quemarán, aunque él sea salvo, como dice el apóstol, más así como por fuego. Es decir, salvo porque Cristo lo salvó. Pero todo lo que ha hecho en su vida será que cielo, que paja, que es hojarasca, ¿no? Y que eso no permanece. Que no es oro, plata ni piedras preciosas, ¿no? Más sí por el espíritu. Y aquí está, no solamente, como antes veíamos, la trascendencia del espíritu para redimir el cuerpo y transformarlo en un cuerpo no ya psíquico sujeto a la muerte, sino un cuerpo neumático informado por la vida, por el Espíritu de Dios. Dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero lo importante es qué dice en el griego. Hay inmanencia del Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios puede tener hoy poder no solo para transformar cosas dentro de mi corazón a nivel de sentimientos, de pensamientos, sino para transformar cosas a nivel de mi cuerpo. La respuesta de Pablo y del Nuevo Testamento, sí, también a nivel de mi cuerpo. Y yo, que ya sabes, que no soy una persona que se caracterice por creer en milagros que a veces solamente son experiencias psicológicas, que no tienen trascendencia, ni por ser, digamos, una persona en el sentido carismático mal empleado. Pues vamos a ver, si Dios no permite el tema del retiro, cómo tenemos que ser carismáticos, pero en qué sentido hay que serlo, ¿no? Es decir, ya saben ustedes a lo que me refiero, que no soy milagrero, ni, es decir, porque no puedo creer en aquellas cosas que son obras del Espíritu de Dios, cuando sabemos, por los conocimientos científicos que tenemos hoy, que son el producto de la mente y del funcionamiento de la mente humana, y que tienen una explicación humana. Otra cosa es que en un momento determinado ocurran cosas que, aunque tengan una explicación humana, uno tiene que tener mucho cuidado para decir que Dios no puso su mano. Eso hay que respetarlo y hay que tener cuidado con eso. Pero hay quien cree en cosas con buena voluntad, pero producto de un desconocimiento y de una ignorancia muy grande de cómo funciona el ser humano, que es complejo y que no es fácil de entender, ¿no? Entonces dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, en el griego es más si por el Espíritu hacéis morir, y aquí morir no es cadáver, es thanatos, el instinto de la muerte, que actúa en el cuerpo, en un cuerpo que está sujeto a la muerte todavía, ¿no? A no ser que cuando el Señor venga seamos de los que estemos vivos, y entonces cambiaremos en un abrir y cerrar de ojos y no pasaremos por la experiencia de la muerte, pero los que murieron primero, nosotros no vamos a tener ninguna ventaja sobre ellos en el caso de que nosotros viviésemos cuando el Señor volviera, ¿no? Más y por el Espíritu hacéis morir las obras del soma, del cuerpo. Por lo tanto, no solamente hay una influencia del cuerpo, del Espíritu sobre el cuerpo trascendente para cuando la redención o la salvación esté completa, en el día y la hora que Dios quiera, es decir, cuando se manifieste, cuando se dé la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que está en este capítulo 8 de Romanos, sino que ya hay también una acción inmanente del Espíritu sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene sentido que por la fe se pueda orar para pedir que Dios y es su voluntad sane una persona, pero no creer en supuestos milagros que pueden ser el resultado de una reacción psicosomática y que tienen una explicación meramente psicológica y que ocurren en todas las clínicas y lugares del mundo todos los días. Y además con personas que muchas veces ni son creyentes y están muy lejos de serlo. Es decir, que toda esta serie de cosas que ocurren cuando se van a recreaciones a no sé dónde, o cuando hay determinadas campañas y supuestas curaciones, la mayoría de estas cosas son fenómenos psicológicos, fenómenos de una psicología de masas, de una histeria colectiva que tiene explicación psicológica, que son fenómenos mentales y que ocurren todos los días, y que además los especialistas en salud mental, los neurólogos, los neurocirujanos, etcétera, los que trabajan en el campo de las ciencias, digamos, neurológicas y de la mente, utilizan todos los días como recursos terapéuticos sin creer en Cristo, y los milagros, entre comillas, ocurren, ¿no? Y cuando Dios actúa, hay otras cosas que ya no se pueden explicar de nada. Por lo tanto, hay una inmanencia y un poder del Espíritu en las obras de la carne, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios que tenemos, que es la garantía de nuestra salvación, las arras con las que hemos sido sellados para el día de nuestra redención, ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros es el mismo Cristo que vive en nosotros. Hay una cita que no dije antes, la digo y termino porque se acaba el tiempo, 2 Corintios 3:17, y este es un texto extraordinariamente hermoso para todo lo que venimos diciendo. 2 Corintios 3:17, porque el Señor, Kyrios, se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios. El Señor es el Espíritu. La traducción más literal del griego es el Espíritu Santo es el Señor. O el Señor Espíritu con mayúscula es. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, cómo hay esa identificación entre Señor y Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero libertad no solamente a nivel psíquico, a nivel espiritual, sino que puede haber libertad incluso a nivel somático. Por lo tanto, yo, que muchos hermanos pentecostales a los que yo respeto, y ustedes lo saben, porque el último viaje que mi mujer y yo hicimos, estuvimos con todas las iglesias pentecostales de Extremadura. Por lo tanto, yo no tengo prejuicios para tener relación con aquellas personas que coincidan conmigo o no en determinadas apreciaciones, o con otros hermanos, si son hermanos en Cristo y se puede tener comunión, yo la tengo. Y fue una experiencia además que vivimos muy hermosa. No hubo ninguna manifestación de cosas raras ni extrañas, ¿no? Pero fue enriquecedor para nosotros, y no lo sé si lo sería para ellos, pero para nosotros fue una experiencia, y no es la primera vez, lo he estado muchas veces. A veces ha habido asambleas de hermanos que han hecho conferencias conjuntas con iglesias pentecostales y han tenido la deferencia de invitarme. Hay iniciativa de iglesias pentecostales, que algunos artículos que yo escribí en Restauración hace mucho tiempo, luego fue alternativa, se recibieron hasta más de 200 cartas protestando por algún artículo donde yo decía que muchas de las cosas que ocurren tienen una explicación psicológica y que se puede hacer daño a las personas no queriendo hacerlo, ¿no? O sea que no son prejuicios, ¿eh? Es decir, hay que tener un espíritu amplio. Otra cosa es lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir. Es decir, si a mí una persona me dice que y ya esto, si se acaba la cinta, pues se corta porque ya no tiene nada que ver con el estudio, ¿no? Si a mí una persona me dice, como ocurrió en unas conferencias del Espíritu Santo de una iglesia, pero que iba de todas las iglesias de Barcelona, que yo tengo una experiencia que Dios me ha curado el corazón, ¿no? Yo estaba enfermo y me ha curado. Y yo le digo, bueno, ya, hermana, ¿quién la diagnosticó que usted estaba enferma del corazón? Yo lo sabía, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Usted tiene alguna formación sanitaria? O sea, ¿es enfermera? ¿Es médico? No, según yo, bueno, pero Dios sabía que estaba formado el corazón. Yo sé que Dios no conoce. Pero bueno, hay algún diagnóstico de algún especialista que me dijo que usted tenía una cardiomatía de este tipo, de otro, y que usted pidió al Señor que la curase y que luego después hicieron las pruebas y le encontraron curada, y eso está en un informe reflejado, y eso es así. Porque si yo he visto cosas extraordinarias que están en informes reflejados de historias clínicas del Hospital Psiquiátrico Antiguo y del Hospital General, realidades incontrovertibles, ocurridas además en una persona que sí era creyente, aunque no estaba integrado en una iglesia evangélica, pero sí había ido ya desde pequeño a una, a Exit Home, y había estado en la escuela municipal y era creyente, ¿no? Y vivió una experiencia de estas, de las que se llama vida después de la vida, de estar muerto clínicamente y vivir una serie de cosas, ¿no? Eso está reflejado, eso hay que admitirlo, ¿no? Pero eso no era ningún milagro, eso era algo que tiene una explicación desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista médico. Las explicaciones médicas no son satisfactorias, rebasan lo que la ciencia conoce, ¿no? Sin embargo, sí que pueden entender a la luz de lo que la Biblia dice, ¿no? Es que la muerte no es solo la muerte del cuerpo, sino que para que una persona esté muerta, y los médicos lo saben muy bien, hace tiempo, ¿cómo se diagnosticaba con la muerte? Se ponía poniendo, el corazón estaba parado, pues bueno, se acabó. Y así se enterraron muchas personas vivas que clínicamente estaban muertas. Hoy en día ya esto no sirve, de poner el corazón. Hoy se hace un electro